El tema que nos ocupa hoy es la evaluación. Frente a la evaluación habría que decidir en primer lugar que evaluar no lleva necesariamente el mejoramiento. Evaluar no lleva implícito mejorar si no se hace algo con los resultados de esa evaluación. Y los resultados de esa evaluación serán pertinentes en la medida en que los procesos de evaluación estén articulados con otras, con las apuestas formativas institucionales, con el currículo, con la didáctica y con todo aquello que se ha propuesto una determinada institución en términos de los procesos formativos. Entonces, la primera condición que debemos pensar a la hora de evaluar es cómo están articulados estos procesos de evaluación y si estos procesos no están articulados, cómo utilizar la evaluación como pretexto para su articulación. La evaluación es un pretexto para pensar la escuela, es un pretexto para pensar nuestras apuestas formativas, un pretexto para pensar la pertinencia de los currículos y de las didácticas. Por esa razón, entonces, una de las preguntas que uno se haría como directivo docente es cómo fortalecer o plantear procesos de mejora a partir de los resultados de las diversas evaluaciones, intentando que estas evaluaciones no solo respeten los contextos, sino la diversidad de los estudiantes y sus ritmos y estilos de aprendizaje. ¿Cómo logramos eso? Establecer procesos de mejora a partir de los resultados de las evaluaciones nos obligan a pensar en primer lugar cuál es el alcance de estos procesos de evaluación. ¿Qué nos pueden decir las diversas evaluaciones? La evaluación de aula nos permite hacer algunas aproximaciones sobre el aprendizaje de los estudiantes, sobre sus ritmos, estilos de aprendizaje, sobre la pertinencia de los procesos formativos, de los currículos, de las didácticas. Pero existe otro tipo de evaluaciones que están condicionando actualmente las prácticas institucionales, todos los procesos que se llevan a cabo en la institución y los procesos de enseñanza-aprendizaje, y son las mediciones masivas. Las mediciones masivas tienen otro carácter, están orientadas a otro tipo de, tienen otro tipo de propósitos diferentes a la evaluación de aula, y básicamente son mediciones que permiten a los tomadores de decisiones en términos de política pública orientar las directrices para la educación en cierto sentido de acuerdo con esos resultados. Lo primero que hay que decir es que las mediciones masivas no tienen la capacidad de decir todo sobre la escuela, ni tienen tampoco la capacidad de decir todo sobre la calidad de un proceso formativo o de una apuesta formativa de una institución. Lo que ocurre es que, a pesar que los expertos, y esto lo han dicho expertos de la PREAL, expertos de la OCDE, expertos de los organismos como el ICFES que están encargados de elaborar las pruebas no tienen la capacidad de decir todo sobre el sistema educativo. Y el mismo condicionamiento técnico de las pruebas hace que las pruebas solo puedan decir cosas muy generales sobre aspectos muy puntuales, básicamente por la misma estructura de la prueba que solo puede medir lo más fácilmente constatable y verificable. Y bien, esa perspectiva quedarían por fuera muchos de los aspectos sobre los cuales se centran las apuestas formativas de las instituciones: responder a las necesidades de los contextos, responder a las necesidades de los estudiantes, aportar a los proyectos de vida de los estudiantes. Eso queda por fuera de las pruebas. Sin embargo, es posible que nosotros hagamos unas lecturas de esos resultados intentando establecer reflexiones sobre los procesos de aprendizaje que se están dando en las aulas. Porque aunque las pruebas no pueden decir todo sobre el sistema educativo, sí nos dan un indicio sobre algunas cosas que no están funcionando. Si todos nuestros estudiantes obtienen bajos resultados, por ejemplo, las pruebas de lectura crítica, pues uno tendría que preguntarse qué es lo que está pasando en términos de los procesos de enseñanza-aprendizaje que hacen que los estudiantes no logren buenos resultados. Por supuesto, En esta perspectiva, lo que ustedes ven es que los resultados de las pruebas son solo una cara, solo un aspecto de los que se podría considerar para determinar la calidad de un sistema educativo de una institución. Sin embargo, pues en la perspectiva de la política actual, las pruebas parecieran poder decir todo sobre la calidad de los sistemas, y esta idea creo que sí hay que desmitificarla. La siguiente cuestión es que es necesario articular los procesos de evaluación en el aula con algunos indicios que nos dan esos resultados de las pruebas. Y es básicamente un diálogo entre qué es lo que hacemos en el aula, qué es lo que nos están solicitando las pruebas y cómo podemos a partir de esas estrategias de enseñanza-aprendizaje del aula, por un lado responder y mejorar en los resultados de las pruebas, pero por el otro lado trascender, ir más allá de los resultados y hacer que esos procesos de enseñanza-aprendizaje se conviertan efectivamente en procesos que aporten al desarrollo de un proyecto de vida y al desarrollo de unas habilidades en los estudiantes, habilidades, competencias, capacidades, como quieran decirlo, pues ustedes saben que en esos términos hay muchos debates. En esa perspectiva, la evaluación de aula ofrece unos retos mucho más grandes para los docentes, y es que la evaluación de aula no solamente es responder a las necesidades del contexto local y de los estudiantes, sino que además debe considerar otros aspectos que ya se han discutido mucho en la literatura pedagógica, y es la diversidad de los estudiantes respecto a sus ritmos, intereses, estilos cognitivos, estilos de aprendizaje, etcétera, que obligan al maestro a direccionar estrategias evaluativas que respondan a esas diversas condiciones de los estudiantes. Entonces, no se trata solamente de diseñar diversas estrategias evaluativas, sino que son didácticas diferentes, lo que algunos denominan didácticas especiales, pero también está en términos de esos procesos de aula la discusión sobre las didácticas específicas o las didácticas de las disciplinas. La pregunta es cómo articulamos esas evaluaciones, y la respuesta a esta pregunta de cómo articular es: pensémonos en primer lugar la didáctica, el currículo, y la evaluación vendrá casi por añadidura dentro de esos procesos, porque van a ser esos procesos didácticos los que nos van a decir cuál es la evaluación pertinente. Por ejemplo, si nosotros tenemos que pensar la evaluación en una disciplina específica como las matemáticas, los procesos de evaluación están condicionados por la historia de esa disciplina, por la historia de la enseñanza de esa disciplina, por unas categorías que se privilegian en esas disciplinas, y la evaluación entonces debe ser coherente con esa historia de la disciplina, la historia de la enseñanza de la disciplina, las categorías de esa disciplina. Entonces usted podría decir, es complejo, aunque alguien dirá, se puede hacer, es complejo y tendríamos que pensarlo bien y articularlo a una didáctica, evaluar en matemáticas, por ejemplo, a través de un ensayo. O evaluar filosofía a través de un problema matemático. ¿Sí? Las didácticas de las disciplinas hacen que los procesos de evaluación estén condicionados por esas prácticas. La investigación ha mostrado que los maestros hacemos mucho énfasis en relacionar toda la actividad de la disciplina e introducir a los estudiantes, por ejemplo, en los estudios de caso para el derecho, en los estudios de caso para la medicina, en la reflexión de textos sobre los textos para la filosofía, la literatura, etcétera. Y sin embargo, a la hora de evaluar, a pesar de que ahí sí nuestras estrategias didácticas son amplias y diversas, a la hora de evaluar nos seguimos limitando a esas concepciones que tenemos sobre las prácticas evaluativas generadas desde el positivismo, que son la respuesta correcta, la pregunta cerrada, las pruebas tipo saber, que es lo que ahora nos demanda el sistema de evaluación masiva. Entonces, en esa perspectiva es necesario pensar desde las didácticas específicas en el aula cómo se generan los procesos de evaluación y cuáles procesos de evaluación son pertinentes para esas didácticas. ¿Cómo lo relacionamos con los resultados de las evaluaciones masivas? Pues simplemente buscando indicios y mirando qué es lo que podemos hacer en el aula para trabajar eso que nos solicitan las pruebas, que son las competencias en cada una de las áreas. Pero nuevamente insisto, tratando de trascender esa mirada puramente técnica de la elaboración de pruebas tipo saber y esa mirada puramente técnica de pensar que una prueba puede dar cuenta de la calidad de un sistema educativo de una institución. En esa perspectiva, tendríamos que pensar también otros tipos de evaluación como la coevaluación y la autoevaluación en el proceso de aprendizaje, no solamente de los estudiantes, sino el proceso de aprendizaje de la institución y de los docentes. La coevaluación es un proceso que supone que hay un grupo de estudiantes o de maestros que han trabajado juntos, que en ese trabajo se han asignado unos roles, unas tareas específicas, y por eso entonces el grupo de maestros o de estudiantes que ha trabajado juntos puede establecer unos criterios para evaluar ese trabajo colectivo y los aportes de cada uno de los miembros a ese trabajo colectivo. Pero entonces, como ustedes ven, la coevaluación supone un proceso, inicialmente, un proceso de trabajo en equipo, donde cada uno sabe qué tiene que hacer, cuáles son sus roles y qué es lo que espera el grupo en términos de la tarea que se han propuesto. La autoevaluación, tanto para los estudiantes como para los docentes, es un proceso en el cual el estudiante o el docente puede hacer valorar su propio proceso de enseñanza o aprendizaje a través de los criterios que él mismo ha establecido. Dar los criterios para una autoevaluación o que los criterios para la autoevaluación los determine alguien externo, diferente al evaluado, es una heteroevaluación autodiligenciada. Entonces tenemos que ser coherentes con qué es lo que entendemos por coevaluación y por autoevaluación. En la autoevaluación el evaluado fija sus propios criterios. ¿Qué oportunidades o qué beneficios ofrece la coevaluación y la autoevaluación? La coevaluación básicamente porque permite valorar el aporte de cada uno al trabajo en equipo. Pero la autoevaluación es un proceso que nos permite establecer en términos de aprendizaje cuáles han sido nuestros logros, cuáles son las estrategias que nos funcionan para aprender, cómo aprendo mejor. Y ese proceso de autoevaluación, aunque inicialmente en estudiantes y docentes, se dirige hacia lo simplemente actitudinal, se puede ir orientando progresivamente hacia lo cognitivo y hacia procesos de metaevaluación, donde el estudiante y el docente puedan reflexionar cómo es que aprendo, cuáles son mis estilos, qué estilo privilegio en términos de la enseñanza o del aprendizaje y ese estilo en qué disciplina me favorece o para qué disciplina ese estilo genera ciertas dificultades en términos de aprendizaje. La coevaluación y la autoevaluación son procesos que permiten realmente evaluar la pertinencia de ciertas estrategias, estrategias didácticas, las estrategias de aprendizaje que utiliza el estudiante, etc. Los procesos de auto y coevaluación permiten básicamente desarrollar la autonomía en los estudiantes, porque estos procesos permiten a los estudiantes y a los docentes detectar oportunamente fortalezas y debilidades para establecer para introducir ajustes oportunos. Entonces, estos procesos permiten el desarrollo de la autonomía tanto en el trabajo en los trabajos grupales como en los procesos de aprendizaje individuales, o personales, básicamente porque no están sesgados por la mirada del otro. Aunque siempre es importante tener el referente de la mirada del otro, pues para eso están los procesos de heteroevaluación, ¿sí? Donde el maestro es el que fija los criterios, y esos procesos de heteroevaluación nos permiten mirarnos con el lente de otro. Pero básicamente los procesos de co- y autoevaluación nos permiten empoderarnos frente a los procesos de aprendizaje y detectar qué es lo que no está funcionando en un determinado momento, cuáles son las debilidades de un determinado proceso, qué no es tan pertinente en un determinado proceso para introducir ajustes oportunos. Y en esa perspectiva, entonces diríamos, ¿cómo se relaciona finalmente entonces esos procesos de evaluación docente con los de la evaluación de los aprendizajes y con la evaluación institucional? La evaluación de los aprendizajes nos da pistas sobre aquellas apuestas formativas que tal vez los estudiantes no están logrando. ¿Qué nos hemos propuesto en términos de aprendizaje? Y ¿qué hemos logrado que los estudiantes aprendan? ¿Qué hemos logrado? Y los aprendizajes no solamente son aprendizajes cognitivos. Entonces, esos procesos, los procesos de evaluación de los estudiantes nos dan pista sobre la pertinencia de nuestra apuesta formativa, sobre la pertinencia del currículo, sobre la pertinencia de las didácticas y sobre la pertinencia de los mismos procesos de evaluación. Pero esos procesos de evaluación de los estudiantes deben nutrir los procesos de evaluación de los docentes. ¿Cuáles son los referentes para la evaluación de los docentes? Pues básicamente la pertinencia de los procesos de enseñanza, en esa perspectiva, la pertinencia de mis didácticas, la pertinencia de la organización curricular, la pertinencia de las apuestas formativas de un docente en una asignatura específica. Entonces, lo que nos debe permitir la evaluación de los estudiantes es generar unos procesos de articulación con la evaluación de los docentes que redunden en la evaluación institucional y a su vez en los planes de mejoramiento. Así como hacemos planes de mejoramiento para los estudiantes que no han logrado los aprendizajes, es necesario que a partir de la evaluación docente podamos realizar planes de mejoramiento para los docentes que pueden detectar algunas debilidades en sus procesos didácticos, en sus procesos de enseñanza, en los mismos procesos evaluativos. Y eso se articula en un plan institucional. Un plan institucional que hace unas apuestas en términos de mejoramiento, que puede ser el mejoramiento en la formación, el mejoramiento en el currículo, el mejoramiento en la didáctica, el mejoramiento en los resultados de las pruebas, ¿por qué no? Puede estar pensado, no será el foco, no será el aspecto central, pero puede estar pensado dentro de los planes de mejoramiento. ¿Cómo hacemos eso? Para poder, como institución, en un plan de mejoramiento, priorizar algunos aspectos, tanto los planes de mejoramiento de los docentes deben apuntar a esos aspectos que priorizamos en el plan de mejoramiento institucional, como los planes de mejoramiento de los estudiantes. Porque básicamente todo el sentido de la institución es lograr que los estudiantes aprendan, que los estudiantes logren desarrollar su proceso formativo y lograr que los estudiantes, que ese proceso formativo sea pertinente para el proyecto de vida de los estudiantes. ¿Y eso cómo se logra? Articulando todas las apuestas formativas. La institución trabaja en función del aprendizaje de los estudiantes, los docentes trabajan en función del aprendizaje de los estudiantes y se generan también planes de mejoramiento para que los estudiantes logren sus aprendizajes. Entonces, tenemos unos procesos de articulación en varios niveles. La evaluación articulada a los procesos curriculares, a los procesos didácticos, a las apuestas formativas y a las apuestas institucionales. Los procesos de evaluación articulados entre sí, la evaluación docente, la evaluación institucional y la evaluación de los estudiantes. Y los planes de mejoramiento institucional, docente y de los estudiantes también articulados. Eso por un lado nos garantiza que haya una mejora efectiva, pero por el otro lado también nos garantiza unos procesos de evaluación pertinentes. Porque solo si se hace algo con los resultados de la evaluación es pertinente y sobre todo es útil. Pero si esos resultados nunca los leemos, nunca los discutimos, no son objeto de reflexión y lo peor, nunca se elaboran planes de mejoramiento con base en esos resultados, pues la evaluación simplemente es un proceso administrativo, técnico, que no le dice nada a nadie y que por supuesto nunca va a producir por sí sola la mejora. Nuevamente insisto, a pesar que la política actual hace énfasis en la evaluación como el fin último de los procesos educativos y formativos, debemos entender que la evaluación es una práctica pedagógica que nosotros conocimos subordinada a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso quiere decir articulada y en beneficio de estos, y sí, para el beneficio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La evaluación, si no es pensada dentro de estos procesos, dentro de las apuestas institucionales, dentro de su pertinencia para los estudiantes, los docentes en la institución, no tiene sentido. Hacer evaluaciones por exigencias, hacer evaluaciones donde no entendemos cuál es el significado, el sentido, cómo nos sirve para articular, cómo nos sirve para mirarnos y para introducir ajustes y mejoras oportunas, esa evaluación no tiene sentido.